Y ya está nuestro invitado, Matías, nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Pedro Pizarro, el subsecretario de Previsión Social, y está ya al otro lado del teléfono para responder a todas las dudas que puedan haber respecto al proceso de retiro del, bueno, del tercer retiro del 10% de los fondos de pensión. ¿Cómo está, subsecretario?
Hola, buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Matías. Un saludo a todos quienes nos están escuchando a través de la radio hasta ahora.
Muchas gracias.
¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Subsecretario, quería preguntarle primero que nada sobre los plazos. ¿Cuándo comienza la posibilidad de hacer estos retiros? ¿Han dicho las AFPs que podría ser a partir de este viernes?
Comienza el día lunes. Ya. El día lunes se han hecho todas las coordinaciones, diversas entidades públicas, privadas, que se deben coordinar para que esto salga de buena manera. Y las páginas web van a estar habilitadas desde el día lunes a las 9 de la mañana. Vamos a, igual que en ocasiones anteriores, esto va a ser un proceso las primeras dos semanas, al menos digital, vía páginas web y no presencial, porque seguimos en una pandemia, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que evitar aglomeraciones, tenemos que evitar desplazamientos innecesarios. Entonces, parte el día lunes con recibiéndose las solicitudes en las páginas web de todas aquellas personas que quieran hacer ejercer el derecho a solicitar parte de sus ahorros previsionales.
Perfecto.
Subsecretario, como esta es una ley que ya fue aprobada en el Congreso y promulgada, entonces aceptada su promulgación por el Ejecutivo, ¿se le van a hacer mejoras hacia adelante, pero por ahora empieza a operar tal cual fue aprobada, ¿no es cierto? Y me refiero, por ejemplo, a que no va a tener impuestos el retiro de este, va a ser parecido al primer retiro en ese sentido, ¿no?
Efectivamente, lo que se va a empezar a implementar el día lunes es la ley que se despachó por parte del Congreso tal cual. ¿Por qué? Porque lo otro que se ha anunciado va a ser materia de algún proyecto que se va a presentar ahora en los próximos días, pero en este momento lo que está vigente es lo que se aprobó por el Congreso, y eso hace que esto sea sin impuestos hoy. Eso hace que aquellas personas que no tienen fondos porque agotaron sus fondos en las cuentas individuales no pueden hacer retiro, porque esto hace que no tengan ningún mecanismo contemplado aún de reintegro de los fondos. Todo eso va a ser materia de un proyecto de ley que se va a presentar en los próximos días.
Comenzamos con...
Perdón, ¿y eso va a ser retroactivo?
Es que hay un tema bien técnico a nivel impositivo. La ley de la renta es una ley anual y es una ley que se hace una operación renta el mes de abril de los años siguientes. Por consiguiente, lo que opera es la ley que está vigente al momento de hacerse las operaciones renta. Pero obviamente que es un tema que se tiene que ver cómo va a quedar en el proyecto en su momento, proyecto que aún no está presentado.
Disculpe, o sea, Pedro, hay que ver el detalle. Diciendo, me está diciendo usted que la gente puede que retire pensando que no tiene efectos tributarios y que la próxima operación renta sí lo tenga.
En la próxima operación renta, la ley que esté vigente es la que aplica para los ingresos que se hayan tenido durante el año. Eso es un tema importante que lo tengamos claro.
Pero la ley que aplica en efecto retroactivo cuando no favorece, no se puede aplicar. Está donde yo entiendo un principio jurídico básico.
Es que eso es materia penal.
¿Cómo se tendrían que querellar las personas? ¿Tendrían que ir a la corte?
No. El tema de la ley que no favorece es un principio en derecho penal de que cuando hay una ley que cambia... Esa es una ley que se llama el indubio pro reo, en el fondo, que en el fondo es para favorecer, sí. Que no te puede perjudicar una ley posterior.
Claro.
Pero, ya. O sea, ya, pero en este caso la retroactividad de la ley no corre, en este caso en particular.
Mira, ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando, por ejemplo, se han cambiado los tramos o los montos a aplicar por el impuesto durante el año, que en la operación renta del año siguiente a ti te aplican el monto nuevo cuando ha habido incrementos, y puede ser que la ley se haya aprobado en el mes de octubre, pero como esto se hace en lo que es operación renta de abril del año siguiente, es la operación que esté vigente en ese momento. Pero ahora estamos hablando de algo de un proyecto que aún no se presenta, y habrá que ver el momento que se presente en qué términos va, porque eventualmente eso podría ir también con una norma transitoria. O sea, hay muchas cosas que podrían ocurrir. Ese es un proyecto que no está presentado aún, que se va a presentar en los próximos días, y habrá que ver en ese momento qué es lo que dice en detalle respecto de este tema y respecto de la aplicación del impuesto.
Conversamos con Pedro Pizarro, subsecretario de Prevención Social. Subsecretario, quería preguntarle, ¿los retiros son independientes entre sí, cierto? O sea, si una persona, por ejemplo, no ha hecho su primer retiro y decide hacerlo ahora, ¿puede saltarse el segundo y hacer su tercer retiro considerando que son ambos sin impuestos y el segundo sí debe pagar impuestos?
Obviamente, cada proceso ahí es independiente, cada proceso tiene un periodo de vigencia distinto. El primer retiro se puede hacer hasta el mes de junio de este año, el segundo retiro se puede hacer hasta el mes de diciembre de este año y el tercero hasta el día un año plazo a contar de la fecha que estamos hoy. Y cada proceso es independiente, una persona podría hacer la solicitud del primero y del tercero y no del segundo. Eso es a voluntad de cada persona.
Sabemos que hay 3 millones de personas que no tienen fondos o en algún momento llegaron a tener cero fondos. Puede que hoy día le hayan vuelto a imponer y tengan 20, 30, 50 mil pesos, pero uh-huh. 3 millones de personas, y que con este tercer retiro podrían ser en números gruesos 5 millones de personas las que quedarían sin recursos. En algún momento se habló de 50 mil millones de dólares que administraban las AFP. ¿En cuánto está ese monto ya? Y si estoy yo actualizado o no con ese monto.
Efectivamente, con los procesos de primer y segundo retiro, tenemos aproximadamente 3 millones de personas que quedaron con saldo cero. Tú tienes razón ahí, Matías, que la persona que puede haber hecho el retiro hace algunos meses atrás y está trabajando, puede que no tenga hoy saldo cero, pero porque tiene algunos meses nuevos de cotización. La cantidad de recursos son...
200 mil millones, ¿no? Por ahí, o más.
Prefiero no tengo el número en este momento en la cabeza porque sé exactamente cuánto es lo que se ha retirado, pero es una cantidad importantísima de recursos que se han sacado para las futuras pensiones, para hacer frente a las familias. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto tiene un impacto de corto plazo. O sea, hay muchas familias a las cuales el retiro de estos recursos les ha permitido un alivio, un respiro durante la pandemia, pero también conocemos que tiene efectos de mediano y largo plazo, que son las bajas en las pensiones, que ya sabemos que son bajas, pero que con esto van a quedar más bajas. Entonces, por eso que a nosotros también nos preocupa ir viendo desde ya el mecanismo de reintegro, porque todo el mundo ha dicho hay que mejorar las pensiones, pero hay que partir planteando alternativas de cómo lo vamos a ir haciendo, y por eso es que otra de las ideas que está para este proyecto de ley que se va a presentar en los próximos días es el tema de una cotización adicional para ir recuperando los fondos que se están retirando.
¿Y eso, subsecretario, no debiera estar inserto dentro de esta gran reforma previsional que también se negocia en este momento en el Congreso?
Sí, pero es que una cosa no quita lo otro, porque uno podría, respecto de este punto, establecer la existencia de estos dos puntos, pero como sabemos que la reforma previsional tiene un incremento de 6, puede ser materia de ajuste durante lo que prosigue de la discusión de la reforma previsional, que de esos 6 ya hay 2 que están, y seguir discutiendo respecto de los otros 4. O sea, como no sabemos los tiempos que aún nos puede tomar la reforma previsional, nosotros esperamos que salga lo antes posible, pero entendemos la urgencia que hay de poder ir recuperando las cotizaciones que se están retirando por parte de los cotizantes. Es que queremos este aspecto, que es para paliar los retiros, poderlo discutir con la mayor brevedad.
Estamos conversando con Pedro Pizarro, que es subsecretario de Previsión Social. Una de las aristas más polémicas y que promete generar más polémica adelante, incluso en tribunales e internacionales, tiene que ver con la parte que se relaciona a los seguros, a las compañías de seguro y a las rentas vitalicias, ¿no? Porque, como se sabe, las reservas técnicas que tienen las compañías de seguro para poder pagar estas rentas vitalicias se componen de dos pilares básicos, que son lo que la gente le aporta, de lo que ha ahorrado, más la plata que ponen los seguros de su propio capital. Entonces, por eso se ve para algunos que esto suena expropiatorio. ¿Cómo lo han tomado? Usted, me imagino que en el gobierno se relacionan habitualmente, usted como fiscalizador además, o como, no, usted no es superintendente, pero como autoridad, con esa industria, ¿cómo lo están tomando y qué efectos puede tener eventualmente para que la oferta de seguros de renta vitalicia disminuya en nuestro país?
A ver, durante la discusión de este tercer retiro, ya se planteó por parte de las aseguradoras las consecuencias que puede tener, y son conocidas, y puede tener consecuencias tanto dentro de Chile como fuera de Chile. Pero tenemos ya un proyecto que se aprobó en estos términos. O sea, lo que nos corresponde a nosotros en este momento es que se implemente de la mejor manera, y para que las personas que están con renta vitalicia también puedan hacer uso de el anticipo que contempla la ley respecto de suspensión de renta de su renta vitalicia. Ahora bien, eso no quita de que claramente que toda mejora que se puede hacer en las repercusiones que tenga esto, por ejemplo, a través de la ley que se está planteando ahora, o por alguna otra vía, obviamente se tiene que explorar y se tiene que ir solucionando. Pero en este momento a lo que estamos abocados y lo que nos corresponde es implementar la ley tal como se aprobó, y asegurar que las personas que quieran hacer uso del derecho lo puedan hacer en forma rápida, segura y expedita.
Ahora, subsecretario, ¿es posible que este tema se judicialice, incluso llegue a tribunales internacionales, al CIADI probablemente, y en ese caso el Estado de Chile va a tener que defender esta política? ¿Se han cuestionado, se ha tratado ese tema dentro del gobierno?
Siempre todos los escenarios se están contemplando y se evalúan, así que si llegamos a estar en ese escenario, ahí obviamente que habrá una respuesta por parte del Estado. Dentro del procedimiento que contempla el CIADI u otro tipo de organismos internacionales para solución de controversias. O sea, siempre se analizan todos los eventuales escenarios, pero vamos viendo cuál es el que termina ocurriendo.
Pedro Pizarro, subsecretario de Previsión Social, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que esté muy bien.
Gracias, hasta luego.
Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Chao.